Como les habíamos anticipado, hoy lunes nos encontramos con los miembros del movimiento Laudato Si para seguir entre todos cuidando la creación.
Exactamente, en este ciclo semanal que titulamos Cuidar la Creación, nos están acompañando Carlos y Guadalupe, quienes nos ayudan a adoptar nuevas prácticas, nos informan sobre de qué se trata cuidar la casa común y cómo lo podemos llevar a la vida diaria. ¿Están ahí, Carlos y Guadalupe?
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Belén. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Guada, Mariana, que creo que está en la operación. Y a toda la audiencia.
Hola, bienvenidos, Carlos. Hola, Guada.
Hola, chicos, ¿cómo andan? Feliz lunes. Bien. Aquí estamos nuevamente.
Contentos de reencontrarnos. ¿Se puede también cuidar la creación en tiempo de vacaciones?
Se puede. Se puede, y hoy estamos justamente con unos tips para eso, ¿no? Ya en casi todo el país empezaron las vacaciones oficialmente este lunes. Bueno, los chicos están en casa, estamos en otro modo. Muchos están también viajando, organizando algunas salidas. Así que, bueno, hoy con Charlie les vamos a dejar algunos tips y algunos consejos en torno a este tiempo lindo de vacaciones.
Sí, agradecemos desde ya la colaboración de Elena, que es una de las animadoras Laudato Si, colaboradora también en el grupo de comunicaciones acá en el capítulo Argentina, que ella está en el área de turismo, trabaja en el área de turismo, no oficial, ¿no?, en forma privada, pero un poco con el sentido del cuidado de la casa común, se puso a pensar algunas cositas como para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de irnos de vacaciones, de tomar este tiempo de tomar conciencia también, ¿no? Que cada cosa que hacemos, los seres humanos, afectamos el medio ambiente, afectamos el entorno y podemos dejar una huella muy positiva, pero una muy negativa también. Si querés, comenzamos, Guada, por ahí con la definición que nos pasó Elena.
Vamos a pasar entonces, ¿qué significa esto de... bueno, de los lugares turísticos, de qué implica el turismo? Y lo primero que tenemos para decir es que, bueno, es una actividad humana, ¿no?, que también ha crecido y ha ido evolucionando conforme a la propia evolución del ser humano y a la humanidad y en cuanto a lo económico y a lo social. Además, bueno, es por supuesto una necesidad de descanso, de escape, a veces de ciertas realidades, sobre todo para los que vivimos en ciudades grandes, también para los que viven en otras ciudades más pequeñas o distintas.
Quería agregar, Guada, que solamente se puede hacer turismo en tiempo de paz, ¿sí? Porque fíjense lo que está pasando ahora en muchos países de Europa que vivían del turismo, principalmente de los países del este, de Rusia, de Ucrania y de toda la zona que está en conflicto, y que no están recibiendo, están en una plena crisis económica porque estaban esperando que este verano, que allá en Europa se están transitando en el verano, que este verano fuese normal como siempre la afluencia de los turistas de esa zona, y están desesperados están viviendo una nueva pandemia, ¿sí? Lo que nos pasó en ustedes en Córdoba, Juanjo, deben saber, Belén, deben saber lo que es no tener turismo en una época con esto de la pandemia, lo deben haber sabido. Por ahí muchas ciudades turísticas, me encanta Córdoba, dicho sea de paso. Si me quieren invitar, estoy dispuesto, no sé, Guadalupe también.
Encantados.
Así que bueno, tu programa lo hacemos de allá, ¿verdad?
Sería un placer.
Están viviendo ahora una crisis económica por el tema de no poder trasladarse. O sea, el turismo necesita de la paz. Tensión esta de que habla Guada, necesita de la paz, necesita la armonía del ser humano mismo, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que también, como decías, Carlos, la pandemia, las situaciones de guerra y también los impactos socioambientales muchas veces afectan los destinos turísticos, seguramente en partes de nuestra de nuestro país o de otros lugares, por ahí se dan sequías, se dan inundaciones, se dan impactos y catástrofes ambientales que también a veces infieren al turismo. Y bueno, y vamos a escuchar entonces en esta línea a Elena, como decía Carlos, a esta animadora que se dedica al área del turismo y que, bueno, tiene justamente desde su expertise, digamos, algunos consejos y algunos tips para poder darnos.
No sé si los tenés, Diana, si llegaron bien. Había un problemita ahí que no habían llegado los audios.
Sí, ahora los vamos a compartir. Adelante. Perfecto.
También parte de la preparación es investigar acerca del lugar que hemos escogido, investigar la cultura, las costumbres más relevantes, para no ir a atropellar, imponer nuestra propia cultura con la que vamos hacia esos lugares. Si son lugares de contacto directo con la naturaleza, investigar qué tan protegidos están siendo esos ecosistemas, si se están explotando, si se están utilizando con fines lucrativos de una manera exagerada, o si se están conservando realmente. ¿Y de qué parte quiero ser al ir y participar, y de si voy a estar del lado de la explotación o más bien del lado de la conservación? Entonces sería algo que es importante plantearnos también en ese proceso de preparación al escoger un sitio.
Se hablaba un poco de cómo escoger, ¿no?, el lugar donde ir, y pensaba ella, uno de los temas era si el lugar estaba bien explotado o sobreexplotado, porque uno de los temas con el desarrollo del turismo, ¿sí?, es justamente eso, que no se planifica quizás los impactos socioambientales que puede llegar a tener. En ese sentido, por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy conocido, que es el de la isla Margarita, por ejemplo, en Colombia, no por decirlo porque no es el único, donde las grandes cadenas se instalan sobre la playa o sobre lugares que están explotando para la atracción turística, y dejan de lado las poblaciones locales. Inclusive hay lugares donde se hacen murallas para que las poblaciones locales, que son muy pobres y por ahí hay mucha delincuencia, no puedan llegarse, hasta los lugares turísticos, para que no molesten al turista, así entre comillas. Otra cosa que puede llegar a pasar es en los lugares donde son muy atractivos naturalmente, o sea, en las selvas, en los bosques, de invadir las zonas de los animales, de la fauna. Esto, cualquiera que haya ido a cataratas, por ejemplo, va a recordar a los cuatíes, que los cuatíes ya están acostumbrados, parece que te pasó, ¿no, Juanjo?
Sí, seguro.
Están acostumbrados a comer comida humana. Y para ningún animal salvaje es bueno comer comida humana. Primero porque pierde la costumbre de cazar con las generaciones, ¿sí? Y eso va en detrimento, el día que no esté el humano o que el humano tome conciencia, va en detrimento de ellos mismos, porque no van a tener la capacidad de autosustentarse. Y segundo, que la comida humana puede llegar a hacer muy mal a los animales. Pero sigamos escuchando lo que preparó, los consejitos que preparó Elena.
Luego, lo que desechamos. Detrás de cada consumo quedan residuos. Para estas vacaciones recordemos llevar bolsas reutilizables para las compras y llevar agua en bidones grandes y reempacarla en termos de uso diario para evitar soltar tantas botellas plásticas, porque caemos en la cuenta por cada botellita de 500 mililitros, es una botella que le lanzamos al ambiente, sea que llegue al sitio de depósito de reciclaje o que llegue a la basura donde se mezcla con todo, pero son residuos que le lanzamos al ambiente y no está bueno acumular tanto plástico y tantos residuos.
Así Elena nos va tirando un poquito de ideas. Es, Guada, irse de vacaciones. ¿Vos cuando te vas de vacaciones, pensás que te fuiste a otro mundo o seguís estando en tu casa?
Es verdad que a veces uno corre con la tentación de como relajarse, ¿no? Cuando está de vacaciones y por ahí los hábitos y costumbres que venía manteniendo en su día a día, en el separar los residuos, el uso de los plásticos y demás, como decía Elena, a veces decimos, bueno, por estos días, no sé qué, ¿no? Pero a veces creo que está muy bueno prestar atención y no hacerlo como una presión o como un, lo tengo que hacer y con fiaca, digamos, sino verdaderamente dándose cuenta en el lugar donde uno está y justamente cuando visitamos lugares que están junto con la naturaleza, que están por ahí como que más expuestos en el sentido de cuidar mucho nuestras costumbres, nuestros residuos, el siempre llevar, creo que una de las primeras cosas que hay que poner armando el equipaje, nuestra botella de plástico, nuestras bolsas reutilizables, todo lo que tengamos reutilizable muchas veces también es bueno y siempre lo empecé a incorporar a partir de un tiempo en mis propias vacaciones, el llevar un tupper, en vez de llevar cubiertos, llevar repasador, llevar cosas por si algún día necesito tener a mano una comida que voy a hacer en otro lugar y no tener que usar cosas descartables, ¿no? Tener mis propios cubiertos, tener algún repasador, alguna cosa que nos pueda servir para en el momento de vacaciones, si hay que comer o demás, estar ahí preparados, digamos.
Exactamente. Y sobre todo tener en cuenta dónde vamos y saber un poquito de la gente del lugar también, ¿no? Porque por ahí hay mucha idea por ahí en el interior de que el porteño va y avasalla con todo, ¿no? Y creo que es una culpa la culpa es nuestra, de los que vamos desde acá, desde Buenos Aires, me hago totalmente cargo, y no reconocemos las costumbres de la gente que está allá, qué sé yo, no respetar, algo muy, muy sencillo, no respetar la siesta. ¿Sí? Nosotros acá en Buenos Aires no dormimos siesta porque acá el ritmo es infernal. Todos los oyentes que viven en Buenos Aires lo sabrán, ¿sí? Y por ahí cuando vamos de vacaciones queremos hacer cosas, ir, golpear puertas, caerle de visita a algún pariente. Me ha pasado que y directamente dicen, no, a la siesta no hagamos nada. ¿Sí?
Es una buena oportunidad, creo, para nosotros mismos tomarnos el tiempo de decir, durmamos la siesta, ¿no? Yo también está bueno incorporarlo, ¿no? De poder frenar y eso que no hacemos durante el año, sí hacerlo en el tiempo de vacaciones. Pero tal cual, como decías, Carlos, es muy fundamental poder pensar, ¿no? Y ponernos en el lugar de cómo viven en el lugar que estoy visitando y bueno, ir con humildad, ¿no? Con esta actitud de visita, ¿no? De quien va a otro lugar y está tomando el lugar del otro.
Por supuesto. Y siempre, siempre mantener el cuidado de la casa común. Siempre saber que no tenemos un mundo de repuesto. ¿Sí? Y por más que nos vayamos a un lugar donde nos dan todo, donde viene alguien a limpiar, donde viene, donde nos sirven una comida que es más abundante, quizás tener cuidado con eso, no derrochar el agua, porque el agua es la misma. O sea, no es que estamos en otro mundo, estamos gastando agua del mismo lugar de donde está en nuestra casa, y si no lo hacemos en casa, ¿sí? No lo hagamos afuera. Siempre tener esa constancia, esa vigilancia del cuidado de la casa común, porque no tenemos un mundo de repuesto. Así que bueno, no sé si sirvieron estos consejitos, Juanjo, Belén, ¿qué les parece a ustedes?
Muy valiosos, chicos, Carlos, Guadalupe, también para refrescar, ¿no? La importancia de ser unos turistas respetuosos donde vamos. A veces quizás no vemos señales que indican dónde depositar residuos, o que nos alertan de no molestar a los animales, cuidar la fauna y la flora. Y bueno, por más que esos avisos no estén, ser respetuosos, ¿no? Con ese espacio que no es propio, es de otros hermanos. Así que recibimos y también recibimos los mensajes de nuestros oyentes que también están vacacionando y pueden compartir estas experiencias de qué es lo que van encontrando a lo largo del camino.
Por eso les recordamos nuestras vías de comunicación para ser parte de este espacio. Estamos con Carlos, con Guadalupe del movimiento Laudato Si, y a ustedes los escuchamos en el 0810-777-7777.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.
Juntos vamos caminando este ciclo de cuidar la creación, compartimos herramientas para este tiempo de vacaciones donde muchas personas se van trasladando de un sitio a otro, ¿no? Lo que decía Carlos, lo que decía Guadalupe, por ahí hay prácticas que hacemos en casa, ¿por qué relajarnos si vamos a otro lugar, no? En esto de tirar la basura, de cuidar el agua, no sé, dejar prendido el aire acondicionado, uno no lo hace en casa todo el tiempo, entonces también va a ser lindo que estemos atentos cuando seamos visitantes.
Exactamente. Esto es lo que seguimos compartiendo entonces junto a Carlos y Guadalupe.
Sí, un poquito como para cerrar algo que nos decía Elena, pero ya tenemos al entrevistado, entonces lo vamos a cerrar acá. Es también tener cuidado con lo que uno se lleva de los lugares de turísticos, ¿sí? Porque hay ambientes que tienen que ser preservados y hay que tener muchísimo cuidado. Uno dice, me llevo una piedrita, me llevo una plantita, me llevo esto, me llevo aquello, pero ¿cuántas personas pasan por ahí? Y si todos tienen el mismo deseo, entre todos en una temporada nos llevamos una montaña. Es un tema todo eso. Entonces hay que tener cuidado, prestar especial atención a las indicaciones de los lugareños o de las autoridades del lugar, donde diga, si no te podés llevar piedras, no te podés llevar piedras. Y si el recuerdo lo podés sacar de acá, sacar de acá. Y si no podés ingresar plantas, animales o comida, en distintos casos, a distintas zonas, hacer caso de eso, no cancherearla y lo metí debajo del baúl del auto y ahí me pasé, algo que puede llegar a poner en riesgo a la salud de la fauna o de la flora del lugar. Así que bueno, unos pequeños consejos y como siempre, Cuidar la casa común es cuidar nuestra casa.
Gracias, Carlos. Y tengo entendido que hay mucho más para compartir en el ciclo de hoy, además de tener en cuenta estos hábitos a la hora de recorrer, de ser turistas. Tenemos también una temática para acompañar también este tema.
Sí. Dale, Guad.
Es verdad que tenemos un entrevistado en línea que nos está acompañando y para hablar hoy sobre las energías alternativas o energías limpias, como energías verdes también suelen llamarse, y en este caso el combustible de hidrógeno, ¿no? Que es el aprovechamiento de este elemento gaseoso para el desarrollo de combustibles. Está en línea Juan Carlos Bolchik, que es quien fundó en 1996 la Asociación Argentina de Hidrógeno, y él es el presidente y vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Mundial de Hidrógeno. Él viajó por el mundo con su ciencia, tecnología, llegó incluso al Vaticano, donde lo convocó el Papa Francisco, y hablaron sobre la encíclica Laudato Si. Así que, bueno, lo tenemos en línea a Juan Carlos. Te agradecemos por esta comunicación. Buenos días.
Buenos días, buenas tardes, mucho gusto.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Carlos Hassan te habla. Guadalupe se comunicó contigo recién. Estamos al aire en Radio María. Sí, quería agradecer antes que comience la entrevista a Marcelo que fue uno, también es animador, y él a través de la gente de Mariápolis nos consiguió el contacto de Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Estás desde dónde estamos charlando contigo? ¿Dónde estás ubicado para que la gente...?
Yo vivo la mayor parte del tiempo en Bariloche. Tenemos buena nieve. Este año, la verdad, que magnífico. Gracias a Dios, bueno, hay agua para el resto del año. Creo que acá también, en los campos cercanos, ha caído bastante lluvia, nieve, con lo cual, bueno, tenemos esto del cambio climático que nos ha venido afectando y cada vez hay menos precipitaciones, pero este año de alguna manera diríamos que es un año que es excepcional y que, bueno, si no tenemos agua no hay vida, ¿no es cierto? Agua, sol, trabajo es lo que nos da la vida, la calidad de vida, y bueno, haciendo cada uno, como los venía escuchando, sus actividades con una conducta responsable, solidaria, haciendo cumplir en definitiva el cuidado de la casa común, el Laudato Si, los conceptos de la ecología integral, trabajamos, luchamos por un mundo mejor para todos, ¿no es cierto? Porque en esto de las energías alternativas, o bueno, se les da varios nombres, en realidad son energías renovables, porque día a día el sol sale, día a día el sol genera el ciclo del agua, los distintos calentamientos y una serie de factores generan los vientos, y agua, viento, sol, plantas, tienen asociado una cantidad de energía técnica aprovechable, y no solo aprovechable a nivel de una forma concentrada, como hoy ocurre con los combustibles denominados fósiles, y que son motivo de manejo de pocas grandes empresas. La energía renovable Dios nos la pone al alcance de todo. El sol sale para todos, decía un camionero acá. Pero bueno, esto un poquito a nivel de introducción, y bregamos por la gestión integral distribuida de la energía en cada comunidad. Esto, digamos, que vía hidrógeno se puede realmente hacer una realidad con la educación adecuada, con la educación práctica, talleres, etcétera, y en eso estamos trabajando, Carlos y Guadalupe.
Y en ese sentido, un poquito es por lo cual lo convocó el Papa Francisco, para ese sería los desarrollos vinculados a lo que es la ecología integral.
Bueno, justamente nos ha convocado, esto fue el 7 de febrero del año 2020, justo antes de la pandemia. Fue un honor, una gran oportunidad poder conversar en una audiencia privada junto con la directiva de la Asociación Internacional de Energía del Hidrógeno. Éramos cinco personas, estuvimos poquito más de 30 minutos conversando con su santidad, y desde ya que hoy lo que está tal vez más sobre las consideraciones es la cuestión del cambio climático, con los efectos asociados como pérdida de biodiversidad, calentamiento global y demás. Pero nos remarcó tanto el Papa Francisco como el Monseñor Sherry, que fue nuncio acá en Argentina, también bueno en Italia, y con quien pudimos conversar más de una vez estos temas, lo importante, fundamental, y que quiero aprovechar a difundir, y un poquito también por qué la introducción, las breves palabras que daba al principio. Esto es beneficioso, el uso de las energías renovables que se pueden potenciar por medio del hidrógeno en todo sector de los servicios energéticos o demandas de energía. Pero a diferencia de los combustibles fósiles, que están concentrados y son motivo de explotación de unos pocos, digamos, después todos usamos, pero siempre dependemos de la oferta, cada vez más limitada, más costosa, más, digamos, contaminante en definitiva, como siempre lo ha sido, con emisiones de gases de efecto invernadero, que son los combustibles fósiles. En cambio, si uno, y es el tránsito, el cual estamos caminando, estamos realizando, y hay que hacerlo en forma acelerada, por la situación ya ambiental que se vive a nivel global, lo que se busca es el uso pleno de las energías primarias renovables, como el sol, el viento, en parte biomasa, y donde hay, bueno, recursos hidráulicos también, todo lo que es renovable, ¿no es cierto? Pero que vía hidrógeno se puede no solo tener el servicio eléctrico en el momento que, por ejemplo, el sol sale solo de día, el viento sopla a veces, claro. Se puede acumular un poquito en baterías, pero esto es para ciertos sectores, después para grandes demandas no alcanza. En cambio, si parte de esa energía eléctrica la convertimos a hidrógeno, ese hidrógeno es un gas que se puede manejar como si fuera el gas natural. Y ese gas se puede usar, bueno, al cabo de una semana, un mes, o hacer el balance diario para tener electricidad en firme. En definitiva, se originó, surge, se produce a partir de las fuentes renovables, sol y viento por excelencia. Y también, al tener ese gas combustible, darle otras aplicaciones, ya sea estacionarias o de transporte de todo tipo, para un tren, para colectivos, camiones, autos, barcos, etcétera, etcétera, aviones. Y en todos los casos, cuando usamos hidrógeno, acá hay que destacar, el residuo es vapor de agua. Y por otro lado, destacar también esta potencialidad, que como el sol sale para todos, el viento, bueno, nos sopla a todos, si tenemos la tecnología y los medios adecuados, la capacidad, la cultura, digamos, para poder hacer de esto un manejo en cada comunidad, disfrutar la disponibilidad plena de energía, ya sea en forma de electricidad o de combustible, en cada comunidad. Esto es el gran desafío y sobre el cual su santidad, el Papa Francisco, nos remarcó lo mismo que Monseñor Sherry, y lo cual compartimos plenamente. Y esta es una manera, digamos, de que cada uno podamos hacer un aporte, no solo a la cuestión global del ambiente, sino también en el sentido más amplio, práctico y concreto de lo que llamamos la ecología integral, también expuesto en el documento Laudato Si de mayo del 2015.
Sí, el Laudato Si, la verdad que hay una descripción impresionante de lo que es la ecología integral, y creo que es... La encíclica más comprometida, si bien ya había habido mensajes anteriores de los papas anteriores con respecto al cuidado del medio ambiente, esta es la encíclica, el compromiso mayor de parte de un papa hacia lo que es el cuidado de la casa común y de los que no tienen voz también, ¿no es cierto? Pero acá Aguada me hacía seña que quería hacerle una pregunta, que de toda la charla va surgiendo. A ver si vemos.
Sí, en realidad, bueno, Juan Carlos, la verdad es que es súper interesante escucharte y bueno, varias de las preguntas o de los cuestionamientos que, que teníamos preparados, ya lo fuiste de alguna manera mencionando, ¿no? Fuiste tocando como algunos temas y desarrollando esto de qué es el hidrógeno, de las maneras que teníamos de hacerlo combustible, ¿no? Como mencionabas ahí diferentes cosas, el tema de la contaminación, el tema de los riesgos que puede tener. O hoy en día siempre nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo, qué cantidad de energía necesitamos para abastecer, por ejemplo, a una ciudad de luz en la noche, ¿no? Vos decís, el sol sale y en la noche no tenemos sol. ¿Qué hacer en las temporadas de invierno? El viento sopla de vez en cuando. Entonces, por ahí, ¿cuáles son los métodos ideales que tenemos que seguir para poder incorporar el hidrógeno en estas energías, y si esto se puede, realmente reemplazar por las energías que nos brindan los combustibles fósiles?
Bueno, sí, hay varios aspectos de los comentarios, Guadalupe. Todos tienen una respuesta positiva vía el hidrógeno, viable. Tiene sus costos, lógicamente, pero esos costos van a ir disminuyendo en la medida que se desarrollan más y más tecnologías, y que a su vez sea un sistema abierto, no solo, insisto en esto, el manejo de unas pocas empresas, sino que tenemos que difundir, y gracias por esta oportunidad, tenemos que además llevarlo a la práctica, porque además del conocimiento necesitamos justamente eso, la práctica, cómo hacemos en buena medida para al menos saber montar, manejar, operar en forma segura instalaciones que involucren al hidrógeno. Entonces, tratando de responder a algunas de las preguntas o comentarios que has hecho, Guadalupe, quiero decir lo siguiente. El hidrógeno limpio, hoy llamado el hidrógeno verde, la materia prima es el agua. El agua está formada, la molécula de agua, por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Está bien atada, bien ligada, y así es la naturaleza, ¿no es cierto? Pero para descomponerla necesito una energía externa. Esa energía externa la tomo del renovable, o sea, como una cadena en distintas etapas. Cada eslabón es una etapa. Lo primero que tengo que manejar es la conversión de la energía del viento, la energía del sol, la energía hidráulica, en energía eléctrica. Esto hoy está cada vez más difundido. Ahora, con parte de esa energía eléctrica, que se usará directamente en los consumos, ya sean domésticos, ya sea en la industria o para el transporte, el vehículo eléctrico, una fracción importante tiene que ser destinada a la descomposición de esa molécula de agua y así obtener el hidrógeno y el oxígeno, que son gases a presión y temperatura ambiente, y almacenarlos en forma, por ejemplo, de un gas a presión, y ese gas disponerlo como un elemento energético en reemplazo del gas natural. El gas natural tiene carbono, la molécula de gas natural es un átomo de carbono, 4 de hidrógeno. Y justamente si hay carbono involucrado, cuando se oxida forma dióxido de carbono, que es el gas de referencia que produce el efecto invernadero. En cambio, si yo utilizo solamente hidrógeno, cuando se oxida, bueno, lo que se produce es únicamente vapor de agua que puedo condensar, puedo recuperar y le puedo dar algún tipo de uso. O sea, es un ciclo totalmente virtuoso. Por otro lado, bregamos por el uso eficiente, el uso racional, etcétera. Y en todos estos procesos, ya sea en la producción de hidrógeno, por medio de unos aparatos que se llaman electrolizadores, aparece una cantidad de calor involucrada. Por eso tengo que entregar, por ejemplo, 4 kilovatios hora de energía eléctrica para obtener un metro cúbico normal de hidrógeno, que cuando lo combustiono, si solo lo usara en combustión, me devuelve solamente 3 kilovatios hora. 3 dividido 4 me da 0,75. 75% sería una eficiencia buena de un equipo de electrólisis. La gente, algunos cuestionan el hidrógeno porque dice, bueno, se pierde esa parte de energía. La respuesta tiene dos aspectos. Primero, hay tanto sol, tanto viento, que bueno, si no lo usamos igual va a pasar, igual va a brillar, y se podría decir, entre comillas, que se pierde. En este caso, hay disponibilidad de sobra de energía primaria para obtener todo el hidrógeno que puede reemplazar, digamos, los combustibles fósiles. Por otro lado, el concepto tiene que ser al uso integral de los flujos de energía, no solo obtener hidrógeno, sino que donde hay una planta de producción de hidrógeno libre, lo liberamos, lo separamos de la molécula de agua, esos calores que son de baja temperatura, yo personalmente he trabajado bastante también, incluso en algunos inventos, hace ya muchos años habíamos hecho acá en el Centro Atómico de Bariloche una maquinita que funcionaba con agua fría y agua caliente, pero la eficiencia es muy baja por los principios de la termodinámica, que no voy a entrar en el detalle, ¿no es cierto?, en otra oportunidad con mucho gusto. Pero si esos calores de baja temperatura le puedo dar algún uso, más que convertirlo en trabajo mecánico o electricidad, se nos ocurre que tal vez el mejor uso es tener invernaderos adyacentes a la planta de producción de hidrógeno que bajo cubierta y teniendo la temperatura adecuada, especialmente acá en la Patagonia o tantos lugares que hay una época del año que puede helar y esto puede significar la pérdida de esas plantas, si se evita la helada, no se pierde la planta, se mejora el ritmo de crecimiento de las plantas, si hay energía eléctrica se maneja el fotoperíodo teniendo la iluminación adecuada, y bueno, uno en el extremo sur de la Patagonia se puede producir lo que quieras, tomates, verduras, etcétera. Y esto sería un subproducto que está muy poco hablado, pero que nosotros venimos bregando, e incluso en la planta experimental de hidrógeno de pico truncado, hicimos experiencias con invernaderos con excelentes resultados. Entonces, no sé si soy muy largo, pero en definitiva, de los 4 kilovatios hora que recibo del viento o del sol, 3 irán al hidrógeno, 1 a calor, digamos que lo puedo colectar en forma de agua, es bastante accesible el manejo, y con ese agua caliente lo puedo usar en invernaderos, lógicamente también lo puedo usar para uso sanitario, parte de calefacción de viviendas, etcétera. Y ahí tengo el hidrógeno. Yo ahora cortaría y después seguimos con los otros eslabones, que es cómo lo almaceno, transporto y lo puedo usar. Pero que también en esas otras aplicaciones siempre hay algún calor involucrado, que también, si es un equipo estacionario particularmente distribuido en las comunidades, permite ese manejo integral de la energía, hacer un uso, digamos, muy eficiente, muy conveniente en cada comunidad.
Sí, y el calor es energía, ¿no? Y yo quiero volver un poquito para atrás con esto de los inventos, porque quiero contarle a la gente que es muy conocido en el ámbito donde se mueve el doctor Juan Carlos, sus andanzas en el Renault 9 Bordeaux, así me llegó el comentario, ¿no es cierto? Impulsado de hidrógeno, ¿puede ser algo por el estilo?
Bueno, eso fue una iniciativa después de algunas pruebas que habíamos hecho incluso en otros motores estacionarios y ya pasaron 25 años, ¿no? A veces nos parece mentira, después avanzamos, pero poco. Porque bueno, en fin, hoy afortunadamente se está avanzando más rápido. Ese Renault 9 fue realmente un hito porque todavía no se conocía la inyección electrónica en el gas natural, era incipiente en los motores nafteros del ciclo Otto, y acá se desarrollaron los inyectores. Un colega que había venido de Cuba, fallecido, el doctor profesor Enrique Fernández Navarro, fue el diseñador de esos inyectores, y técnicos acá en el Centro Atómico Bariloche, con muy buena capacidad, elaboraron ese sistema de inyección, después otros profesionales que prestan también sus servicios en INVAP, desarrollaron la electrónica. Comento esto porque, bueno, hubo un equipo y hay un equipo de gente, estas son ingenierías que involucran a prácticamente todas las especialidades para poder manejar integralmente, ¿no es cierto? Esto a medida que se va haciendo más accesible, pero no solo hace falta el ingeniero, va a hacer falta muchos técnicos, operarios calificados, especializados, pero en aquel entonces, bueno, logramos con un hito y una facilidad que a través del concesionario Renault de Bariloche, se gestionó en Renault de Argentina y nos entregaron ese vehículo que pudo funcionar, circular, y ganamos alguna experiencia, ¿no es cierto? Hoy está, digamos, superado, hay sistemas de justamente hay alguna discusión en los últimos meses, diría que un poquito falta de visión completa, por más que se trate de Europa, pero hay gente que ha llegado al extremo de decir, bueno, hay que prohibir los motores de combustión interna a partir del 2035. Los motores de combustión interna son aparatos, equipos, dispositivos, máquinas muy accesibles, que no involucran materiales críticos, como sí involucran las baterías eléctricas, las más difundidas hoy. Hay todo un desarrollo en baterías eléctricas. También tenemos colegas de INISTA en La Plata, excelentes electroquímicos, es la mejor escuela de electroquímica del país, que estudian permanentemente el tema de las baterías. Hay alternativas, como digo, al litio, más que por el litio, por algunos aleantes que debe llevar, como el cobalto, que no son tan abundantes. Entonces, la batería sí, pero como un complemento. La pila de combustible, que es otra manera de usar ese hidrógeno y convertir directamente en electricidad, también es algo muy interesante, de buena eficiencia, mejor que los motores de combustión interna en baja potencia, pero hoy los desarrollos hacen que los motores de combustión interna ya en potencia, como para un camión o un poco más grande, tengan la eficiencia equivalente a una pila de combustible o mayor eficiencia, a costos mucho menores, durabilidades totalmente probadas, y la pila necesita de catalizadores como el platino, lo cual también lo hace bastante limitado a que esto se difunda en forma masiva. Nuestro concepto es que, bueno, tienen que existir un cóctel de las baterías eléctricas, cada uno con su mayor potencialidad, ¿no es cierto?, en el caso de los vehículos, las pilas de combustible y los motores de combustión interna. Y sin dejar de trabajar en esto, porque además nos da, en el caso de Argentina, una perspectiva de un manejo local. Acá hay mucha gente capacitada en el tema de motores, hay algunos conocimientos en el tema de baterías, como decía, importantes, pero después la industrialización es otra cosa. Acá se extrae el litio en la zona de Jujuy, pero la batería se fabrica en otros lugares. Pero así sí todo, le dejo ahí un interrogante, como es la limitación que hay si se quisiera llegar hipotéticamente a los 1.000 millones de vehículos como hoy circulan en el mundo a pura batería eléctrica. Bueno, realmente los costos serían mayores por la gran demanda de litio, si es que se basara solo en litio. Ahí, bueno, todo esto explico un poquito, pero en definitiva el hidrógeno aplicado a los motores de combustión interna, como hacíamos referencia al Renault 9, hace que por el caño de escape de ese motor, si usa hidrógeno en vez de hidrocarburo como nafta, o si es ciclodiesel, diésel o el mismo gas natural, no se emiten gases de efecto invernadero. Y las eficiencias, hoy están mostrados por últimos desarrollos como Toyota, MAN, Barcila, Cummins, estoy hablando de firmas con enorme trayectoria, y que ellos han seguido insistiendo, y bueno, ahora está otra vez el debate en Europa, no así en Asia, que aceptan en Estados Unidos los motores de combustión interna, y nosotros, digamos, dedicados al ámbito científico, tecnológico, bueno, hablamos y nos escuchan hasta cierto punto, pero creemos que tenemos que ser más escuchados y tener más injerencia para poder el sector político, que después elaboran leyes o reglamentaciones, que lo hagan de la mejor manera. Pero claro, en todo esto, también los motores lo que hace es que si un eje, una columna vertebral, es que la energía en su sentido amplio, que involucre el manejo no solo de la electricidad, sino también el combustible de hidrógeno y el calor, son los tres grandes flujos, se hagan no solo de una manera masiva, como es en los niveles interconectados nacionales, que esto seguirá existiendo, especialmente la gente de las grandes ciudades, bueno, está en una situación que tendrá que seguir comprando al distribuidor, etcétera, etcétera.
Claro,
pero en las comunidades, en los pueblos, etcétera, que sean gestores integrales de su propia energía en ese pueblo o comunidad. No sé si soy claro.
Sí, Juan Carlos. El futuro, o sea, podemos soñar que el hidrógeno nos puede dar un reemplazo, por ejemplo, al GNC, que todos lo conocemos, con la diferencia de que en vez de emitir vapores contaminantes, va a emitir vapor de agua por el escape, y soñar con que haya comunidades autosustentables. Pero creo que hay preguntas de los oyentes. A ver, me están diciendo acá, si la operadora...
Sí, por aquí Marcelo pregunta si se puede usar algún gasoducto existente para el hidrógeno. También consulta si el hidrógeno se puede traer desde Comodoro Rivadavia, por ejemplo, a través de un río que pasa por allí, y si se podría exportar hidrógeno a Chile y a Uruguay, por ejemplo.
Bien, algunas preguntas seguramente quedarán planteadas para otros espacios, pero también aquí Aurelio de San Pedro de Jujuy pregunta acerca de qué es el combustible fósil. Muchas gracias y bendecido día.
Bueno, el combustible fósil, empiezo por ahí, es el combustible a partir del carbón, petróleo o gas natural. Los fósiles, digamos, la materia orgánica de hace millones de años, por determinados procesos geológicos, bueno, quedaron sepultados y bajo cierta presión y temperatura durante tanto tiempo, se convirtieron en los hidrocarburos que después se refinan, el caso del petróleo, y donde se obtienen los distintos tipos de nafta, diésel, aceites, etcétera. Pero esto es un elemento agotable, y aparte acá quiero tirar un numerito, o sea, para que la temperatura del planeta no supere el grado y medio centígrado promedio, los modelados indican que no habría que pasar de 30.000 millones de toneladas por año de emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Para que tengamos una idea comparativa, Argentina lo que más exporta son cereales. ¿Cuánto exportamos? Del orden de 100 millones. Está bien, solo Argentina, pero en gases de efecto invernadero ya estamos casi 4 veces por encima de los 100 millones, 400 millones, donde la mayor parte del responsable está en los combustibles fósiles. Esto es parte de la respuesta, pero la quiero completar. Si continuamos con este ritmo de uso de combustibles fósiles, hoy lamentablemente por este conflicto que hay, Rusia, Ucrania, etcétera, que se vuelve en parte al carbón, se mantiene el gas natural y por eso decimos hay que acelerar, digamos en 10, 15 años se estaría emitiendo 60.000 millones de toneladas en lugar de 30.000. ¿Cuál va a ser el incremento de la temperatura planetaria y cuáles van a ser el conjunto de consecuencias adversas como la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, la afectación de poblaciones, no solo humanas, sino, bueno, de todo? Bueno, solo Dios lo sabe, pero evidentemente esto hay que revertirlo y rápidamente. Entonces, esto en respuesta al combustible fósil. Después, en respuesta a si se pueden utilizar los gasoductos existentes como el San Martín, bueno, personalmente participé en un grupo de 10 personas, 10 profesionales de energía atómica, que hicimos una revisión de la planta industrial de agua pesada en Neuquén, hace ya unos cuantos años cuando se puso en marcha. Es una planta muy importante, y justamente, ¿por qué cuento esto? Había ciertas dudas, es una planta que utiliza hidrógeno, más bien concentra el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, pero que se comporta químicamente y en relación a los cilindros, reactores, tuberías, válvulas, etcétera, como hidrógeno. Y el hidrógeno en determinados aceros puede producir lo que se llama una rotura retardada por fragilización debido al hidrógeno. Para ello hay que verificar que los aceros sean específicos, compatibles para usar con hidrógeno y que en su construcción, particularmente las soldaduras, tengan la microestructura compatible con el hidrógeno. Yo diría que hasta un 10% podría inyectarse hidrógeno en un gasoducto, pero no obstante sería mejor verificar que ese gasoducto, los materiales y todos los elementos que componen el sistema son compatibles para usar con hidrógeno. Lo que creo,
Juan Carlos,
que sí, como por ejemplo,
sí. No, no, perdón la interrupción. Y debo decir que a los que somos un poco ignorantes en el tema, con todas las especificaciones técnicas que has dado, realmente tenían que ver mi cara, estamos en radio, pero estaba prestando atención muy atentamente y creo que verdaderamente nos sumás un aporte de conocimientos en lo que son estas energías al día de hoy que verdaderamente es muy positivo para nuestra audiencia y para poder comprender cómo es este sistema y cuáles son las mejores maneras de incorporarlo para, bueno, por supuesto, irnos de los combustibles fósiles, como bien preguntaba el oyente. Siempre está bueno recordar cuáles son estos combustibles fósiles, cuáles son estas energías limpias a las que debemos acudir Pero sí, se nos está yendo un poquito el tiempo y verdaderamente, bueno, como digo, nos has enriquecido mucho y queremos agradecerte mucho. No sé si, Charlie o ahí en el piso, Juanjo, chicos, ¿tienen alguna otro comentario para hacerle a Juan Carlos? De mi parte es un agradecimiento por habernos acompañado hoy.
Yo una pregunta más que nada, ¿dónde podemos seguir informándonos, Juan Carlos, de todo esto?
Sí, bueno, tenemos un boletín que se lo vamos a mandar como Asociación Argentina del Hidrógeno, pero muy cortito, déjenme completar dos conceptos.
Sí.
Gasoducto nuevo como este que hoy está en el tapete en Argentina, debiera verificarse que sea compatible para también mandar hidrógeno. Ese es un tema. Y la otra pregunta era si se puede exportar a Chile y Uruguay. Definitivamente no. Porque gracias a que el sol y el viento están en muchos lugares, Chile tiene ahora cantidad de proyectos, va a producir su propio hidrógeno, no solo para consumo propio, y lo mismo Uruguay, sino también para exportación. También en Argentina, particularmente en la provincia de Río Negro, estamos trabajando un proyecto importante para exportación de hidrógeno, pero sin olvidar de esto que nos recordó y remarcó su santidad el Papa Francisco, que es trabajar también para las comunidades.
Para las comunidades y que el día de mañana las comunidades puedan ser autosustentables en el tema de energía. ¿Verdad, Juan Carlos?
Yo diría que muy rápidamente tendríamos que buscar eso y con acciones adecuadas en poco tiempo, y ahí agradezco a los amigos, al Movimiento de los Focolares, a la Mariápolis, que se está trabajando justamente en una plantita muy modesta, pero mostrando, si Dios quiere, que bueno, esto es totalmente posible y ya vemos algunos ejemplos en el mundo. Yo les agradezco enormemente, quedo a disposición, disculpen que por ahí me fui un poco largo, son muchos conceptos, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos con mucho gusto, cuando ustedes lo dispongan, conversar.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y en cuanto organicemos algo le vamos a contar a la audiencia.
Ha sido un espacio muy enriquecedor. Gracias, ingeniero. Gracias, Carlos. Gracias, Guadalupe. Sin duda que quedamos sorprendidos, como decía Guada. Quedamos motivados para seguir indagando, informándonos de todo esto, que es una posibilidad que cambiaría realmente toda la realidad que estamos atravesando. Así que gracias por la pasión con la que nos comparten esta invitación a seguir cuidando juntos la creación.
Gracias a ustedes por darnos el espacio. Y bueno, lo único que quiero recordar es que se lanza la campaña de Capítulo Argentina Bolsa y bueno, interiorizarse un poquito más de esto. Gracias.
Gracias y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, invitando también a estar atento a las redes sociales del Movimiento Laudato Si, a todas las novedades que pasen durante esta semana y también recordarles que se lanzó la nueva página web a nivel global, así que en movimientolaudatosi.org pueden visitarla, conocerla y explorarla.
Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir cuidando la creación.